Y vamos ahora a hablarles sobre salud en general, en específico, sobre los trastornos de conducta alimentaria, porque es que desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición han informado de que el 25% de estos trastornos de conducta alimentaria se cronifican. Y es que estos TCA representan las patologías psiquiátricas con el índice de mortalidad más alto, siendo hasta 8 veces superior al de las personas sanas del mismo grupo de edad. Y es que alrededor de un 70 o un 80% de los pacientes consigue también pues superar esta enfermedad. Para hablarnos sobre estos TCA, tenemos con nosotros al doctor Francisco Botella, que es coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Doctor, cuéntenos, para las personas que no sepan, ¿no?, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un TCA, ¿qué es lo que supone, ¿no?, pues para la población, qué es lo que es?
Bueno, pues la verdad es que tú antes lo has explicado muy bien en cuanto a los datos estadísticos, pero si nos referimos a qué siente esa persona, pues siente que la comida es su enemigo y fundamentalmente su vida, sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, todo transcurre alrededor de la lucha contra ese enemigo que es la comida, ¿no? Eso genera muchísimo sufrimiento, de tal manera que la persona pues no está a gusto en su cuerpo, la persona tiene una distorsión de su imagen, no se ve a sí misma como lo ven los demás. Y eso les lleva muchas veces no solo a dejar de comer, sino otras veces pues a tener atracones y seguidos de lo que llamamos maniobras purgativas, que podrían ser vómitos autoprovocados, podría ser abuso de laxantes o de diuréticos o hacer ejercicio de una manera muy compulsiva. El resultado de todo eso es entrar en un círculo vicioso de enfermedad en el que cada vez la persona, digamos, sufre más aislamiento social, sufre más su día a día. Fíjate que sufre todas las veces que se enfrenta a cualquier alimento, ¿no? Y por lo tanto cree de una manera muy distorsionada que le va a hacer muchísimo daño, ¿no? El resultado de eso, ya digo, es una gran cantidad de sufrimiento y muchas veces pues eso les lleva a quitarse del medio. Por otro lado, pues tenemos un problema y es que esas maniobras purgativas pueden dar lugar a enfermedades graves como pueden ser alteraciones cardíacas, es frecuente que tengan desmayos, hipotimias por bajas pulsaciones, puede dar lugar a alteraciones en la pérdida de líquidos y sales por parte del organismo, puede dar lesiones en el aparato digestivo, etcétera, etcétera. No quiero ser muy exhaustivo, pero estamos hablando de una enfermedad que empieza siendo un tema de salud mental y acaba siendo un problema médico en el que el endocrinólogo tiene que actuar para corregir la desnutrición y todas estas alteraciones que hemos comentado.
Porque, doctor, hay que destacar, ¿no?, que hay diferentes también tipos de al final de TCA, ¿no? Porque así, haciendo pues un repaso por las más conocidas, ¿no?, o las más comunes, estaría la anorexia, la bulimia, ¿no?, ese trastorno por atracón, que normalmente también suelen afectar a más mujeres, pero que también son muchos los hombres que se ven afectados realmente, aunque esté como más estigmatizado.
Ya, pero normalmente lo que son los trastornos clásicos de la conducta alimentaria, que podrían ser la anorexia nerviosa y la bulimia, como si los más, digamos, más conocidos, ¿no?, socialmente, afectan a más del 90% de mujeres. Quiero decir que sí que afectan a hombres, pero lo normal en una unidad de tratamiento de estos trastornos, todos son mujeres o es excepcional la presencia de un hombre. Quiero decir que, por desgracia, sigue manteniéndose de forma tozuda ese porcentaje de más del 90%.
Doctor, ¿y cómo se empieza a notar, ¿no?, pues que una persona de nuestro alrededor está sufriendo este tipo de enfermedad?
Pues la verdad es que esa es muy buena pregunta, porque eso podría, porque es un factor pronóstico el hecho de que lo detectemos pronto, ¿no? Cuanto más tiempo pasa desde que se detecta el problema hasta que se busca ayuda y se empieza el tratamiento, pues el pronóstico empeora. Entonces, en ese sentido, digamos, actitudes, me voy a mi habitación a comer, o actitudes del estilo, no, yo ya he comido, he tomado algo por ahí, ya no tengo hambre, o actitudes del estilo de encerrarse tiempo en el cuarto de baño después de realizar alguna comida, que no ha quedado más remedio que comer, puesto que, digamos, hay un cierto vigilancia o control del entorno, pues son muy, muy, muy característicos. Todo esto en unas personas con un grado de autoestima muy bajo, con un grado de perfeccionismo muy elevado y muchas veces con un entorno familiar pues realmente de mucha exigencia, ¿no? Y por lo tanto pues eso da lugar a que acabe convirtiéndose en una enfermedad de salud mental muchas veces con consecuencias graves.
Y doctor, una vez que se ha, bueno, que se ha demostrado, ¿no? Que esa persona que tenemos a nuestro alrededor pues está sufriendo la
Sí.
enfermedad, ¿cómo debemos empezar, ¿no? ¿O qué es lo que, por ejemplo, nosotros podemos hacer pues para ayudar a esa persona y que comience ese tratamiento? Porque también sabemos que hay muchas personas, ¿no? Que lo niegan y como que no son conscientes
Sí.
realmente pues de que están enfermos.
Claro. Bueno, realmente lo que no debemos es de tener, digamos, la prepotencia de decir esto ya se le pasará o esto lo soluciono yo, no sé, llevándolo a casa de la abuela que le va a hacer un puchero muy rico. Quiero decir, todo ese tipo de, digamos, actitudes de trivializar el problema, lo único que consiguen es empeorar el pronóstico. Por tanto, hay que buscar ayuda profesional. Claramente. ¿Cuáles son las vías para buscar ayuda profesional? Normalmente a través del médico de familia que está formado para detectar estos problemas y por lo tanto lo dirige ya a una unidad especializada, ¿no? Hay varias vías también de acceso, digamos, a las unidades, como podría ser a través de una consulta de psicología o a través de una consulta estándar de psiquiatría, ¿no? Pero muchas veces, como muy bien has comentado, pues los pacientes no quieren acudir a ningún dispositivo de salud mental por digamos, el estigma social que supone, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces aprovechando que uno de los síntomas muy frecuentes es el que la paciente, la adolescente, normalmente, aunque es lo más frecuente, pues deja de tener la regla, pues es una muy buena ocasión para hacer un estudio hormonal en la consulta de endocrinología y también el endocrinólogo está preparado un poco para detectar las alteraciones y redirigir el caso hacia una unidad especializada. Serían, digamos, las formas de acceso. En cualquier caso, lo que no podemos es no hacer nada. Está claro que ahí hay que actuar y no dejar que pase el tiempo que juega en nuestra contra.
Porque doctor nos ha dicho también, ¿no? Que al final pues este tipo de enfermedades que principalmente no pues son mentales al final acaban llevando sus problemas de salud. ¿Qué es lo que pueden, por ejemplo, acarrear aparte de esas pérdidas, ¿no? De menstruación que también nos ha comentado ya?
Sí, pues digamos lo más preocupante sería la desnutrición. La desnutrición asociada a la pérdida progresiva de peso, pues eso da lugar a una pérdida de digamos, de la capacidad defensiva del organismo. Una persona desnutrida es una persona inmunodeprimida, una persona sensible a las infecciones, es decir, una persona, digamos, que puede morirse de una neumonía o de cualquier infección que en una persona, digamos, bien nutrida, pues no sería más allá de una leve molestia. Esto por un lado. Por otro lado, aparte del tema de la retirada de la menstruación, eso da lugar, digamos, está ocasionado por unas alteraciones hormonales. Estas alteraciones hormonales no solo afectan a la menstruación, sino que tienen como consecuencia pues un mayor riesgo de alteraciones en la salud de los huesos. De tal manera que periodos prolongados en la vida de una mujer sin menstruación pueden dar lugar a osteopenia, osteoporosis, y es algo que también habría que tratar. Pero normalmente las cosas más graves que pueden ocurrir tienen que ver, como hemos comentado antes, con las maniobras purgativas, ¿no? Los vómitos autoprovocados, el abuso de laxantes y diuréticos pueden dar lugar a alteraciones graves en los análisis y alteraciones graves en la cantidad o la calidad del líquido, las sales que maneja el cuerpo. Y por lo tanto estamos hablando de algo que muchas veces requiere, digamos, una intervención médica urgente, ¿no? Muchas veces con corrección intravenosa de esas alteraciones. Y por último, pues todas las carencias nutricionales que puede presentar el paciente, pues también habría que corregirlas. Por tanto, digamos, tenemos un amplísimo campo de actuación desde el punto de vista de nuestra especialidad digamos, en la parte que corresponde a la patología médica, a las alteraciones físicas que acompañan a esta enfermedad mental.
Doctor, ¿y cómo es el tratamiento? Porque entendemos que es un periodo muy largo, ¿no? También el que tienen de recuperación, pues, estas personas.
Sí, efectivamente son tratamientos largos que empieza uno a ver resultados a partir de 2 o 3 meses y a veces los tratamientos duran años, ¿no? Bueno, el tratamiento tiene dos características muy importantes. En primer lugar, que tiene que ser multidisciplinar. Esto está súper demostrado. Un equipo experto multidisciplinar integrado por un psiquiatra, un psicólogo, un endocrinólogo, una dietista, un terapeuta ocupacional y una enfermera especializada, que son las personas claves en el equipo, consiguen mejores resultados que un profesional solo por su cuenta, ¿no? Por tanto, y en ese sentido, pues cada vez son más digamos, dispositivos sanitarios que organizan este tipo de unidades, ¿no? Y ahora mismo, pues aunque no en todos los hospitales lo tienen, pero hospitales grandes, sí que sería muy deseable y se está avanzando en ese sentido. Y la segunda característica muy importante es que primero hay que corregir los aspectos médicos antes de empezar con los aspectos de psicoterapéuticos o de tratamiento farmacológico con psicofármacos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona muy desnutrida, una persona que está con un peso muy bajo, los psicofármacos apenas le van a hacer efecto, nada, y desde luego ninguna actividad psicoterapéutica va a tener efecto, ¿no? Por tanto, primero hay que corregir la desnutrición, hay que corregir las alteraciones médicas, y cuando ya no hay unos problemas físicos que nos digamos que estén en primer plano, es cuando se empieza el verdadero tratamiento que va a curar al paciente, que es el tratamiento psicoterapéutico, con la eventual ayuda de psicofármacos si se precisa.
Y doctor, una vez que se comienza ese tratamiento, por ejemplo, desde casa, ¿cómo podemos ayudar también, pues al final a nuestro familiar, a nuestro amigo, ¿no? Aparte de dándole, pues entendemos todo también nuestro apoyo.
Bueno, hay dos, sobre todo la forma de ayuda es la coordinación con los consejos que le hayan dado en el equipo profesional. Me explico. No podemos adoptar, hay dos actitudes como muy frecuentes. La primera de ellas es la actitud punitiva y de incomprensión. Decir, esta niña lo que es tonta y no come porque no le da la gana, yo le daría 2 bofetones y ya verás cómo tal. Ese tipo de actitud no, nunca, nunca ayuda y por lo tanto lo que consigue es romper el vínculo familiar. Y la otra actitud que tampoco funciona es la actitud totalmente, ¿cómo diría?, blanda, ¿no? Es decir, bueno, no te preocupes si no comes esto, luego mamá te da un yogurcito, luego papá te hace no sé qué, o luego la abuela no sé cuántos, ¿no? Es decir, eso siempre lleva a la manipulación y a que sea la enfermedad la que dirija esa situación, ¿no? Por tanto, una actitud de firmeza, de acompañamiento. Estamos hablando de personas que sufren mucho. Estas personas, cuanto menos tiempo estén aisladas y solas, mejor. Por lo tanto, no podemos plantear, decir, es que me voy a la habitación, me encierro en mi habitación, estoy ahí todo el día. No es una, son personas que necesitan estar acompañadas. E incluso hay momentos críticos, como es después de las comidas, en los que hay que, digamos, tener una actitud firme de decir, pues ahora no puedes entrar al cuarto de baño hasta dentro de un par de horas, ¿no? Por tanto, estamos hablando que la actitud tiene que ser siempre seguir el consejo de los profesionales y acompañar a la paciente en el proceso de tratamiento de su enfermedad.
Y doctor, ya por último, hemos hablado antes, ¿no? De las más comunes, de las TCAs más comunes, hemos dicho que esa anorexia nerviosa y esa bulimia. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?
Bulimia.
Pues que se encuentra entre ellas.
Bueno, en la anorexia nerviosa hay un miedo insuperable a subir de peso y una distorsión de la imagen corporal muy fuerte. Ese miedo insuperable, ¿no? A subir peso, al miedo a ser una persona gorda, ¿no? Aunque está muy distorsionado, lo envuelve todo, ¿no? Estamos hablando de personas perfeccionistas, metódicas, yo digo con una autoestima muy baja, son chicas que a lo mejor han sacado siempre sobresalientes, que no han dado ningún problema y que, bueno, pues a lo mejor es una forma de llamar la atención también desde el punto de vista psicológico, aunque no quiero yo profundizar mucho, ¿no? Sin embargo, en una bulimia estamos hablando de la situación caótica, de periodos de ayuno, seguidos de atracón, seguidos de sentimientos de culpa, seguidos de eso, pues, vómitos autoprovocados o maniobras purgativas. Y por lo tanto es un poco el espejo contrario, ¿no? Es una persona con anorexia nerviosa, es una persona meticulosa, metódica, perfeccionista, una persona con bulimia, una persona caótica, con grandes altibajos, con oscilaciones muy amplias de peso en cortos periodos de tiempo. Por tanto, digamos que es la otra cara de la moneda. Además, el grupo de edad al que afecta no suele ser el mismo. La anorexia nerviosa tiene un perfil, aunque puede haber de cualquier edad, en general aparece antes, y la edad de adolescencia, aunque hay casos, digamos, de más mayores y casos que a lo mejor empiezan con hace 12 años, ¿no? Pero el perfil normal es durante la adolescencia, y sin embargo la bulimia nerviosa estamos hablando de una edad un poquito superior, ¿no? Empieza ya en edades de por encima de 20, 25 años, ¿no? Ya digo que es una generalización, ¿no? Y puede haber luego casos concretos de cualquier edad, ¿no? Pero digamos esas serían las dos características principales. Luego hay lo que llamamos trastornos incompletos o no especificados, en los que, digamos, la paciente pues puede tener síntomas más leves, inicio o parte de un trastorno y otro, es decir, que no están plenamente caracterizados. En general suelen ser trastornos menos graves, menos característicos, ¿no? Pero a los que también hay que prestarle mucha atención, porque si no, acaban en un cuadro más grave. Y luego hay otra serie de trastornos, quizá menos conocidos, la impresión, el trastorno por atracón, personas pues, que durante la noche asaltan la nevera de forma escondida y con un sentimiento de culpa luego muy grande, la vigorexia, la ortorexia, que si estamos hablando de otras alteraciones del la conducta alimentaria, quizá menos conocidas y que, bueno, pues también necesitarían su espacio aparte para poder hablar de ellas.
Y doctor, por ejemplo, nos ha también dicho, ¿no?, pues que es muy preocupante también esas purgaciones, ¿no?, esos vómitos provocados, pero ¿realmente también
sí,
se puede llegar a tener un TCA sin estos vómitos?
Sí, digamos, habría dos modalidades, ¿no?, que sería lo que llamamos un TCA restrictivo de lo que hacen es evitar comer, y un TCA más de tipo purgativo, ¿no?, que lo que hacen son este tipo de maniobras, ¿no? Y luego pues tendríamos, claro, pues cuadros mixtos en los que combinan parte de una cosa y parte de otra. Efectivamente, se dan los tres perfiles.
Pues, doctor, estaremos muy pendientes, ¿no?, sobre este asunto. Como estamos viendo, también es muy preocupante, ya que pues lamentablemente vemos cómo va creciendo, ¿no?, el número de personas pues que sufren de estas TCA, sobre todo pues al final en personas jóvenes también, con todos los sexismas, ¿no?, que por ejemplo se pueden ver también en redes sociales, porque todo ese asunto también está provocando, ¿no?, pues que este porcentaje suba.
Bueno, por lo menos que se detecte más. Realmente no tenemos muy claro si realmente está aumentando. Lo que sí que está aumentando es el número de casos que da la cara y que requieren ayuda. Por tanto, las unidades de específicas de tratamiento sí que se están viendo bastante desbordadas, ¿no? Porque se está, digamos, demandando más atención. Quizá esto tiene más que ver con el hecho de que hay más sensibilidad social hacia este problema. Es un problema que probablemente ha existido desde hace siglos, ¿no? Pero bueno, digamos, la consideración social de la enfermedad va cambiando por épocas, y a lo mejor en otras épocas esto tenía unas connotaciones pues místicas o religiosas o vete a saber, que si tenía otras manifestaciones, ¿no? Ahora actualmente efectivamente las redes sociales no solo no ayudan mucho en esto, sino que muchas veces son el desencadenante, ¿no?, en personas predispuestas a que aparezcan este tipo de problemas, y realmente es un elemento realmente importante a controlar por padres, educadores, el uso de determinadas páginas en las que digamos, promociona pues un tipo de cuerpo ideal, entre comillas, o ideal totalmente imposible, o incluso se dan consejos para cómo evitar comer o cómo realizar determinadas maniobras curativas. Efectivamente, estamos hablando de algo que se considera tremendamente importante y a veces peligroso, ¿no?, para estos pacientes.
Pues, doctor Francisco Botella, coordinador del área de nutrición de Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Radio Interior hablándonos sobre estas TCA, sobre estos trastornos de conducta alimentaria y sobre pues cómo podemos, ¿no? Al final pues ayudar a una persona que estamos viendo que está lamentablemente pues sufriendo este tipo de TCAs. De nuevo, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado, encantado de estar con vosotros.
Un saludo.
Adiós.